Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana llega a tus oídos una vez más, otra emisión de este tu programa México Mítico. Como cada semana, ya lo saben ustedes, queridos amigos, es para mí un gran placer darles a todos ustedes la bienvenida y saludar muy especialmente, también ya lo saben ustedes, a la señora María del Refugio Acevedo, que es mi mamá, y que yo espero y confío que esta noche me esté esperando ahí con mi cafecito y prometo llevarle unos taquitos. Y voy a comprar una hamburguesa. Dicho lo anterior, vamos a tratar un tema que se me ha escapado de la mira, pero van a ver ustedes qué interesante. Pero antes que todo, quiero saludar a mi nuevo amigo Daniel, que fue el conductor que me hizo favor de traerme esta noche y platicamos. Ya le pedí que sintonizara el 100.5 de FM Radio Universidad Juárez. Y lo hizo. Entonces te mando un saludo, espero que me estés escuchando y ojalá que podamos concretar alguno de los temas que platicamos y que en algún momento puedas estar aquí compartiendo el espacio conmigo. Bien, en esta noche vamos a hablar de policías. Justamente cuando llegó a mí una de las leyendas que les voy a contar esta noche, con los agradecimientos pertinentes que haré, pasa y resulta que vino a mi mente que era un tema excelente. Y empecé a armar este programa que lo tengo preparado para esta noche. Y aprovechando para hablar un poquito de la historia, sobre todo del mercadito, aunque voy a dejar para una segunda parte de este programa, la Casa del Ciprés. Yo sé que la mayoría de ustedes, queridos amigos, nos escuchan fuera del estado de Durango. Y la misión de este espacio, desde luego, es también darle la oportunidad de conocer un poquito más de mi Durango y a las personas que nos escuchan fuera de nuestro país también, que conozcan un poco de todo México. En esta ocasión vamos a hablar de historias en las que estuvieron involucrados los policías, que desde luego ellos, al atender las llamadas de emergencia, es casi inevitable que se encuentren con algunos sucesos paranormales. Es curioso, aquí en Durango, Durango es una ciudad mediana, ya somos una ciudad mediana, pero fuimos por mucho tiempo una ciudad pequeña. Y yo quiero que sepan ustedes, queridos amigos, que aunque les parezca increíble a los que viven en ciudades más grandes, como Monterrey, a Chevo Simon le mando un saludo, o como la propia CDMX, donde está mi tocayo Carlitos PC, y donde está el Mike Cervantes, les va a parecer a ustedes increíble que aquí en Durango solamente teníamos una sola demarcación de policía, pero así era. Hoy en día, desde luego, innecesariamente se dividió. ¿Cómo se solventó la necesidad de policía? Primero, pues al ser una ciudad pequeña, se coloca estratégicamente hacia el norte, límite del centro. La única demarcación de policía que le decíamos el mercadito. Voy a contar una anécdota también bastante vergonzosa que me pasó a mí con ese lugar y que mi hermana, que espero que también esté escuchando, Lucía Reyes, pueda dar fe y legalidad de lo que voy a contar. Poco a poco empezó a ser insuficiente, sobre todo porque la ciudad crece al lado oriente de la ciudad. Entonces empezaban a hacer distancias cada vez más lejanas, cada vez de ciudad de verdad, y ya no era esta pequeña ciudad que se concentraba en el centro. Se pone una demarcación allá en el Fidel Velázquez, pero lo que sucedía es que pusieron varias demarcaciones pequeñas, casetas de vigilancia, en diferentes puntos de la ciudad. Uno de ellos estaba, recuerdo yo, ahí en calle Educación, y Avenida 5 de Febrero, cercano al Panteón de Oriente, pero la vigilancia era escasa, había uno o dos policías de guardia, no servían para básicamente nada y eventualmente se quedaron abandonadas, vandalizadas y grafiteadas, dando este contraste curioso, que las demarcaciones, algunas de ellas puestas en deportivos, pues no eran más que sino un remedio del abandono que se tenía. Eventualmente, fueron insuficientes las instalaciones. El mercadito hoy no existe. El mercadito estaba donde termina, si se viene de oriente a poniente, la avenida Felipe Pescador. Hay unas calles de la estación de trenes. Ahí había un mercado, de estos mercados, que no sé cuántos fracasos se acumularon. Yo he visitado algunas ciudades y en todas ellas tienen estos mercados comunitarios que pretendían ser de barrio y que finalmente quedan como elefantes blancos, que comercialmente no tuvieron un atractivo, aunque sobreviven uno o dos puestos, particularmente los de comida. Estos puestecitos sobreviven. Aquí hay varios ejemplos. El mercado de Analco es uno de ellos. El mercado San José es otro. Y el mercado cercano al Santuario de Guadalupe de la estación de trenes, apodado el Mercadito, era otro de estos elefantes blancos. Había nada más un par de negocios que funcionaban. Por cierto, en una de las calles estaba en un callejón. Estaba el Lonches Don Pepe con el camioncito ahí afuera. Y estaba la estación de bomberos y la demarcación de policía. Estaban ahí juntos compartiendo el edificio. Atrás de estos edificios estaba la historia, la casa de la Quinta, donde se deriva la historia que he contado en este espacio y que fui yo el primero que recaba la historia para ponerla a disposición de todo el público de Durango y fuera del estado. Entonces, en este mercadito, que es esta manzana que hoy se convierte en la Plaza Hito, era sinónimo de la policía. Era sinónimo de que ahí te podían detener, desde luego por los delitos que corresponden al municipio, que corresponden a la policía municipal. Es decir, escándalos en vía pública, bebidas embriagantes, riñas, cosas de esta índole que eran los que hacía que permanecían ahí algunas horas, incluso un par de días. Cosa muy chusca me pasó ahí en ese momento, lo que es ser pequeño. Y deben de saber ustedes de que yo estuve en una secundaria que en aquel momento iba a depender de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Desgraciadamente, por una mala administración del director, no pudo ser posible tener esta secundaria universitaria. Se llamaba Secundaria Estudiantil Universitaria. Y estaba a espaldas de la Clínica 1 del Seguro Social, relativamente cerca de ahí del mercadito, no sin que fueran varias cuadras de distancia. Y esto se los cuento a título personal, como una experiencia propia bastante desagradable. Y era que allá en aquel lejano tiempo en donde a mí me tocó estar en la secundaria, los refrescos desechables todavía no eran lo que son en este momento. Eran los envases de vidrio retornables. Y la manera de hacerlos transportables era en bolsa. Yo sé que en la Ciudad de México siguen los refrescos en bolsa, aquí se extinguieron. Pero en aquel momento era una idea maravillosa de poder llevar con uno mismo el refresco. O sea, ya no era de que va uno a la fonda, al restaurante o al puesto y ahí bebe uno el refresco y pues sabíamos que pues el envase se quedaba o la incomodidad que suponía llevar el envase con nosotros. Y en algún momento, en esta secundaria que como iba comenzando, empezó a captar varias generaciones de reprobados, es decir, como era de baja matrícula, iba comenzando la secundaria, tenían esta necesidad de ser más laxos en la admisión de estudiantes. Y no se pudo evitar que hubiera ahí algún par de jóvenes con 2 o 3 años de atraso en sus estudios. Esto pues, los volvía desde luego más inquietos en otras cuestiones. Entonces, como un par de reportes de jovencitos que andaban por ahí escondiendo algún tipo de bebida embriagante, el director se puso severo y pidió que hubiera rondines para escarmentar a los jóvenes. Por lo cual, después del receso, cerraban la escuela y bajo pena de ser llevados por la policía, trataba de amedrentar a los jóvenes que eran más desastrosos. Y desde luego yo no, yo era bastante ñoño ahí en mi secundaria. Y precisamente mi condición de buen estudiante era lo que me permitía conocer a las élites nerd de la escuela. Y la muchachita que era encargada de abrir y cerrar la puerta, pues nos dejó salir a mi amigo Luis Enrique Herrera, al cual le mando un saludo y un abrazo. Y éramos los más chicos, nosotros estábamos en edad, pues, entre directo de la primaria a esa secundaria, ahí estaba ya mi hermana. También era de las matadillas del salón. Y fuimos por un refresco en bolsa, hasta me acuerdo cuál era el refresco. Entonces fuimos ahí a la Facultad de Odontología, también de mi alma mater, la Universidad Juárez. Y cuando regresamos con nuestro inocente refresco, pues nos agarró la policía. Entonces pasó una patrulla y nos subió. Ya nos dijo, ¿de dónde son? Pues aquí de la secundaria, no podíamos salir y nos llevaron. No se imaginan ustedes el terror que sentí en ese momento, qué bueno que iba acompañado, ambos, bastante asustados, y nos llevaron hasta la demarcación de policía, nos bajaron de la patrulla, entraron los policías, y nosotros nos quedamos esperando ahí a que nos remitieran, cosa que nunca sucedió. O sea, sí fue un abuso, sí. Aparte de la edad que teníamos en secundaria, de plano nos dejaron nada más ahí. Entonces, eventualmente salieron los policías, yo me paré de ahí de los escaloncitos donde estaba sentado esperando que me esposaran y ya. Ya nunca más volver a ver a mi familia, me imaginaba haciendo pesas y tatuándome en una institución de esas, pero no sucedió. Simplemente ahí nos dejaron como escarmiento. Sí fue bastante bochornoso y tuvimos que regresar caminando. Eventualmente no pudimos evitar que nos volvieran a ayudar con una amiga de nosotros, que ella sí era de las desastrosillas, y ahí nosotros pudimos disfrutar del estatus de tranquilos en la patrulla sabiendo que no nos iban a hacer nada. Entonces se eleva nuestro status quo como estos individuos que ya tenían experiencia en lides con la justicia. Y este mismo trauma, miedo se le tenía a este lugar del mercadito. Hoy en día nos parece bastante curioso, ojalá que se pudiera editar un libro estilo el de Bojedades, en donde se contaran este tipo de pequeñas anécdotas de la historia íntima de las ciudades. Por ejemplo, que aquí solo teníamos una demarcación de policía que era muy pequeña. Y que era increíble que una ciudad cada vez más grande se viera tan rebasada en temas tan importantes como lo era la seguridad. Hoy en día ya hay un complejo de edificios en donde se comparte la policía municipal y vialidad. Está estratégicamente de nuevo para las nuevas necesidades de la ciudad y a la salida de la carretera México. Y el mercadito se recupera unas calles y por la necesidad de recuperar ese centro de control, hoy en día hay una demarcación nueva muy cerca de donde estuvo el mercadito. En el mismo lugar es imposible, pues repito que se hizo esta plazoleta llamada Hito, la Plaza Hito. Pues bien, después de esta anécdota vamos a entrar directamente con las leyendas porque tengo unas bastante, bastante buenas, ¿eh? La primera nos hará llegar a mi querido barrio de Analco, que ojalá pueda regresar pronto. Y ahí en una de las casas de calle Minas sucede lo que a continuación les cuento. Un hombre soltero de nombre Francisco, que vivía solo en una casa pequeña Y no solamente es una casa de pequeñas dimensiones, sino que es una casa antigua. Ahí en Analco, sobre todo en esta calle Mina, es muy común que varias construcciones se hayan subdividido y una casa que de por sí no era de estas casonas majestuosas, al dividirse quedaba más bien como pequeños departamentos. Si bien sus techos son altos, no son tan altos como el resto de las casas. Había ahí dos casas gemelas que otrora habían sido una sola. Una de ellas abandonada, derruida, incluso con un techo colapsado. La otra donde vivía Francisco. Y la siguiente, había una diferencia de altura de 1.5 metros, 2 metros, de altura de techo. Entonces era fácil que pudieran saltar por una de las protecciones de las ventanas. Pero era poco probable porque es una zona céntrica, cercana al Paseo de las Alamedas, y tampoco era demasiado problema que hubiera tanto delincuente, aunque nunca falta la triste oportunidad de. En una ocasión, Francisco llega de su trabajo. Es una persona tranquila. Es una persona trabajadora y es una persona que suele tener su casa pequeña y en orden, muy habituado a su soledad y muy suficiente para ella. Me refiero con esto a que no tenía ni esta melancolía, esta tristeza de la soledad, y tampoco tenía este temor que le pudiera dar a alguna persona que ya sea por decisión, separación o otras circunstancias se ve obligada a vivir sola. Él no. Él, desde sus épocas de estudiante, sabía lo que era estar solo aquí en la ciudad. Ya estaba muy bien habituado. Es decir, este miedo, paranoia de ver algo que no es, no existía en él. Sin embargo, esa noche es diferente. Él llega a su casa, ha comprado la cena y llega listo simplemente para comer, descansar un rato y luego irse a dormir. La casa de él se componía de un cuarto enorme que hacía las veces de sala-comedor. Y por estas subdivisiones quedaba un pequeño pasillo que también era una especie de patio en donde tenía láminas de fibra de vidrio que dejaban hasta cierto punto pasar la luz, un poco de ventilación. Y en este pasillo estaba solamente dos pequeños cuartitos. Uno lo utilizaba desde luego como su dormitorio y el otro lo había destinado casi a una bodega. Al final de este pasillo, el cuadro del patio se hacía un poquito más grande, en donde estaba la pequeña cocina, el baño y el lavadero. En este cuadrito de al final. Por lo cual, era suficiente con asomarse hacia esa única puerta después de la sala comedor y ver pues toda la casa. Llega entonces, pone la charola con la cena que había comprado, pone sobre la mesa, pone su bebida que también ha comprado. Y de repente puede ver cómo de su cuarto, de una de las puertas, sale alguien corriendo hacia el final del pasillo. Su reacción es seguirlo, hablarle, gritarle, reprenderlo. Y después, pensar en el peligro de lo que puede significar que venga acompañado, que se hayan metido un par de intrusos. Se cerciora de que la puerta de su dormitorio, donde lo vio salir, está cerrada. Abre con cuidado. No hay nadie. Ahora sigue el siguiente cuarto, la bodega. ¿Qué tal si se equivocó? Y están en el siguiente cuartito. Esto es más peligroso. Además de que hay demasiadas cosas y varios escondrijos, no ha atendido la luz que tiene el foco de este cuarto. Abre la puerta, ha prendido la luz del pasillo y de su recámara, es suficiente para ver que no hay nadie. Luego sigue al patio, el baño, la cocina, no hay nadie. No solamente esto, el cañón del patio final donde está el lavadero y el baño es más alto y tiene un enrejado de varilla soldada que es imposible que alguien se meta. Está en su lugar. Todas las láminas del pasillo también están en su lugar. No parece haber opciones fáciles por las cuales haya entrado algún intruso. Ya con la tranquilidad de que no hay nadie en ese momento, pone el foco en este segundo cuarto, deja encendida la luz, revisa ahora más minuciosamente toda la casa, no hay nadie. Y ya cuando pasa el susto, se contenta pensando que fue una confundida, una especie de ilusión óptica, cualquier cosa, pero que efectivamente no hay nadie. Se dispone a cenar, está ahora sentado frente a la mesa. Y justo cuando va a empezar a comer, escucha el claro trastabilleo, el escándalo en el patio de atrás. Y el susto es terrible. Estaba agazapado y no lo vio y trata de escapar. O peor aún, trata de ingresar de nuevo. Se levanta con mucho más temor, pero tratando de engolar la voz pregunta quién está ahí. No hay respuesta. Las luces las había dejado encendidas, pues recién había pasado el susto. Puede cerciorarse que no hay nadie. Pero empieza a escuchar pasos en el techo. Es indudable, hay un intruso. Y lo más correcto, prudente, es llamar a la policía, y así lo hace. Les describe en breve lo que ha acontecido. Y en algunos minutos llega una patrulla con los elementos de la policía. Y mientras él está rindiendo su declaración, ingresan los policías. Y cuando les está contando en la sala lo que pasó y uno de ellos está tratando de encontrar algún rescoldo o algún indicio que hay o que hubo un intruso, se escucha este golpe en la ventana que los hace voltear a todos. Y pueden ver como una mano se dibuja en la ventana hacia la calle y parece que brincan hacia el techo, incluso se oye que corren. Salen los policías uno de inmediato, replica el movimiento y sube hacia la pequeña azotea y él es el que dice que no tiene forma de escaparse porque los techos de las dos casas aledañas hacen una escuadra y es un poco difícil que salte hacia ellas. Está en la casa de al lado, que está casi en ruinas, o en algún recoveco de la propia azotea. Revisan, no hay nadie, hasta que el policía decide investigar en la casa aledaña. Mala idea. Después de un par de gritos de orden de que no se moviera, que esto causa la alarma entre su compañero y desde luego de Francisco, que está ya a la expectativa, finalmente sale huyendo este elemento. Llega a la casa pálido, ingresa y le dicen: lo encontraste, está armado, ¿quién es? Y él le responde, lo vi. Pero es una persona negra que se metió en una de las sombras del muro y ahí desapareció. Este policía con sus propios ojos ve a esta cosa, a esta entidad, que simplemente desaparece. Quizá debió de haber sido bastante más prudente a la hora de contarle una aparición como esta a una persona que vive solo y que de por sí estaba ya bastante nervioso por lo que había acontecido. Lo comentan entre ellos y llegan a la conclusión de que efectivamente había suficientes elementos para creer y presumir que andaba alguien merodeando. El problema es que, si bien el primer temor es el que se trate de algún delincuente, ladrón, la posibilidad de que fuera algo más era peor, porque además hizo las veces de merodeador y tenía esta especie de propiedad física en donde se podían escuchar sus pasos y se podía ver su silueta. No durará mucho tiempo en esa casa Francisco, pues a pesar de toda su templanza y que estaba bien habituado a la soledad, precisamente se marcha de ese lugar para buscar dónde poder estar solo, porque ahora sí, más vale solo que mal acompañado. Y con esta historia nos vamos a ir a un corte comercial, y cuando regresemos les tengo otro trío de historias.
XHHD, Radio Universidad. Transmite en el 100.5 de frecuencia modulada con 24.795 watts de potencia. Desde Boulevard Guadiana 407, en el fraccionamiento Ciudad Deportiva, en Durango, Durango, México. Teléfono en cabina 618-827-1214. Sintoniza la diferencia.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1 millón de mujeres mayores de 63 reciben su pensión y pronto las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México.
La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través del Instituto de Ciencias Sociales, te invita a formar parte del diplomado Introducción a la Historiografía y Filosofía Medieval. Se llevará a cabo del 4 de septiembre al 19 de diciembre en modalidad virtual. Será impartido los jueves y viernes de 17 a 20 horas. El costo para el público en general será de 3.500 pesos. Comunidad UGED, 1.900 pesos. Cupo mínimo de 15 personas. Mayor información al teléfono 618-827-1228. Identidad UGED.
Y continuamos, vamos a ir ahora sí a los saludos que muy amablemente nos dejan ustedes allá en nuestra transmisión en vivo en Facebook, porque Marta está de regreso. Felices vacaciones, Marta, y qué bueno que estás aquí.
Bueno, entre comillas, porque tenemos guardias, pero no, ya no venir en la noche es un alivio. Oye, bueno, pues gracias a todos los que nos escriben a través de las redes sociales, escríbanos, de verdad nos da mucho gusto que lo hagan. Chavo Simons envía saludos desde Monterrey, también Esperanza Estefanía, saludos al buen Carlos, también Emily Sosa, alias Barbie, te envía saludos y dos corazones.
Excelente, muchísimas gracias a todos. Y sí, precisamente debo de reconocer que estas últimas dos semanas no se leyeron los saludos, porque no estaba Marta.
Pero ya llegué.
Exactamente. Entonces, ya extrañamos ahora sus saludos que serán leídos todos y cada uno de ellos. Bien, vamos a otra historia, está bastante tenebrosa, bastante macabra. porque en este momento sigue aconteciendo. Sucede en el fraccionamiento Joyas del Valle. Sé perfectamente la calle, incluso el número de la casa, y como todas estas casas ya son hechas de molde, cada una tiene sus pequeñas diferencias cuyos dueños le fueron añadiendo en medida de sus posibilidades. Sin embargo, la estructura, desde luego, sigue siendo muy parecida. Es decir, no es una casa de imponente arquitectura, que esto despierte la febril imaginación de los transeúntes. Es una casa que, a pesar de las similitudes que tiene con las aledañas, tiene esta vibra y este aspecto bastante siniestro. Y más aún para los vecinos que saben lo que sucedió ahí. Y esta es la historia de algo atroz que sucedió y que sigue teniendo repercusiones. Después de una llamada a los números de emergencia, es necesario que se presenten hasta ese domicilio. Y que repito que voy a guardar calle y número para evitar que estas exploraciones urbanas lleguen hasta ahí. A menos que me inviten, entonces con mucho gusto voy. Y resulta que cuando llega la policía, después de ser alertados por los propios vecinos, o hay algún incidente, algunas cosas sospechosas, no se sacaba en claro nada. Y cuando entran, la escena del crimen es atroz. Hay un niño de 10 o de 11 años ahogado. Y hay una mujer ahorcada. Esto es atípico. Incluso para el más experto de los policías, el que tenga más experiencia, se va a esperar que un crimen en un núcleo familiar sea mucho más violento y sangriento. Es decir, las condiciones serían diferentes en las cuales el padre o el padrastro o alguien con la suficiente fuerza de someter al resto de su familia lo hiciera por medio de un arma, ya sea un arma blanca o de fuego. Pero esta escena, además de atroz por la muerte de un infante, era bastante desconcertante. ¿Qué sucedió? Desde luego comienzan las indagatorias, los testimoniales de los vecinos. Y al contrario de lo que pueda parecer, fueron alertados, ¿no?, porque se escucharan los gritos de algún pleito en una casa, no porque se escuchara los elementos suficientes para presumir que había violencia, sino porque habían dejado de ver a esta señora y estaba todo demasiado silencio. Afable, los vecinos no esperaron a que un fétido olor se desprendiera, pero así habían pasado ya un par de días, sin que se viera ni el niño ni la señora. Lo peor, ellos vivían solos. Entonces, ¿qué sucedió? Después de las investigaciones pertinentes y con la información recabada, se puede sacar en claro, en primer lugar, de que es la madre quien mata al niño. El niño sufría de una discapacidad mental. Por tanto, no podía ir a la escuela. Ella tenía que cuidarlo durante todo el día. Su situación económica era difícil. La señora hacía lo que podía y ella era muy reservada en cuanto a lo que había pasado con el papá o el resto de los familiares. Ellos en realidad tenían pocas visitas. Los motivos, desde luego, no pueden saberse. Lo que pasó por la mente de la madre no lo podemos saber, pero se puede intuir que debió de estar en una profunda depresión. ¿Quién sabe qué otros problemas tendría? Y lo que se saca en claro es que ella ahoga a su propio hijo. Y desde luego, por las condiciones del cuerpo, la posición en la que se queda, se puede deducir que ella lo somete con sus manos hasta que el pobre niño dejó de respirar. Y desde luego, ella va y se suicida, se ahorca. Triste e impactante la escena para los policías que fueron a atender la llamada. Y aunque se abre la carpeta de investigación, no hay mucho que decir al respecto. Efectivamente hubo un asesinato, un infanticidio. Pero la que a todas luces era la culpable ha muerto ya. Y ya no hay demasiado que hacer. Se retiraron los cuerpos, se esperó a que sus familiares lo reclamaran. La casa queda sola y disponible. Pero pasa y sucede que ya nadie pudo habitarla. Cada aspirante que trataba de hacer un hogar en esa casa tenía que irse despavorido, hasta que se queda completamente sola. Hoy en día sigue inhabitada. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que se escucha? Lo que cuentan los vecinos es que los gritos que se escuchan dentro de la casa son, en una palabra, espantosos. Gritos de agonía, gritos de furia, gritos de desesperación, pero alaridos terribles que son escuchados por buena parte de los vecinos. Esto le puede crispar los nervios a cualquiera. En esa pequeña casa, que está evidentemente deshabitada, que de vez en vez escuchan estos terribles alaridos, la hacen verdaderamente inhabitable. Lo curioso, muchos de los vecinos que hoy en día se estremecen al escuchar estos alaridos, estuvieron en el momento que aconteció la tragedia. Y ellos no escucharon gritos, ni del niño ni de la madre. Ellos no escucharon pleitos ni días anteriores al suceso, sino bastantes días después. Y por si no bastara la tragedia, y por si no bastara el suceso en sí de los alaridos, la disquisición es peor, quizá. Se escuchan los gritos internos de la desesperación de esa madre. Quizá lo que se escucha era todo lo que tenía esta pobre mujer en su cabeza en el momento que cometió su crimen. O quizá el castigo por haber asesinado hacia su hijo es tan severo que mantiene su espíritu ahí cautivo, dando estos terribles alaridos. Gran historia. Y acontece en este momento. Esta historia se desarrolla hoy. Esta historia sigue teniendo estos testimoniales. Y vamos a otra, allá en el querido barrio de Tierra Blanca, particularmente allá en la calle Lerdo. Les he contado yo en este espacio dos historias de los carretoneros de Analco, pues si bien conocemos esta historia pasional de este joven sacerdote que yace con una mujer al no poder evitar la tentación, y en medio de su desesperación y arrepentimiento, se desbocan sus caballos, se estrella ahí por calle Belisario Domínguez, en la esquina del templo de Analco, y se sigue escuchando este eco que tiene una historia más antigua. Conté ambas en este lugar, en donde es un cura que por pereza, por la lluvia, por la incomodidad, no va a atender los últimos instantes de un cristiano que necesitaba confesión, recibiendo el castigo que de vez en vez se ve un sacerdote saliendo en su carretón, en su carruaje, a atender a las almas desprotegidas. Pero en Tierra Blanca, por estos lares que menciono, hay otro todavía más siniestro. Este es un carretón que se escucha el tropel de los caballos y el claro sonido de estas ruedas antiguas de madera con todo el golpeteo que ocasionan mientras avanza. Y así se escucha hasta muy entrada la madrugada. Lo peor, en ese lugar se le da una atribución fúnebre. Dicen que este carretón es el aviso inequívoco de la muerte. Y se contaba que incluso cuando se escucha que se detiene este carretón, tocan a la puerta, primero pausado, después más insistentemente. Y cuando sale el desgraciado a abrir la puerta, cae fulminado y muerto, porque es la parca recolectando almas. Una historia mucho más parecida a Salanku, de allá de Francia. Este siniestro individuo que viaja en este carretón. Un heraldo de la muerte, el que llega y toca hasta la puerta de quien se va a morir. Y entre estas historias había la duda de que si quien abre es al azar y simplemente le toca morir por azar, al que abra se muere, o si está señalada a determinada persona y esa persona no puede evitar abrir la puerta. Es una cuestión de que todos se la preguntaban, pero a ninguno le gustaría encontrar la respuesta, como le sucede a la señorita Luz Elena. Joven, escéptica, más hecha una mentalidad diferente. Y no puede creer que allá en esa vieja casa de sus abuelos se cuenten todavía este tipo de historias, bien conocida por ella y que desde su infancia había escuchado estas versiones. Y en algún momento, en donde uno de sus abuelos había fallecido y su abuela se había ido a vivir ya con alguna de sus tías, y que esta casa ya sea las veces de estadía temporal para las que seguían estudiando y por la zona privilegiada, era buena idea que lo hicieran ahí, como lo estaba haciendo ella. No pudo creer que una noche de madrugada, en algún momento que ella se le escapó el sueño, pudo escuchar por esta calle claramente un carretón que se acercaba hasta ella, hasta la puerta de su casa. Se frena, se detiene el sonido de los cascos de los caballos, de estas ruedas de madera justo enfrente de la casa. Eran las 3 pasadas de la mañana. No era un horario en donde se pudiera presumir siquiera que pasara algún automóvil. Lo que es peor, después de unos segundos que se ha detenido el sonido, puede escuchar que tocan a su puerta, lenta pero decididamente. 3 o 4 golpeteos hacen que ella se le agolpa el aire en el pecho de este terrible miedo que siente. Vuelven a tocar ahora con mucha mayor insistencia. Recuerda todo lo que se ha dicho y decide simplemente no abrir. Bajo ninguna circunstancia. Y no importa lo que tarde tocando, ella simplemente no abrirá. Por tercera vez, y ahora de forma más contundente, golpean a la puerta de su casa. Como no se ha retirado, como empieza a crecer la insistencia, empieza a temer que lo que sea que esté allá afuera termine tumbando la puerta de su casa y se decide hablarle a la policía. Agónicos son los minutos de espera hasta que por fin puede ver a luz de las torretas, escuchar a la camioneta, se detiene. Ella, con miedo absoluto, se asoma por la cortina de su ventana y cuando se cerciora que es la policía, empiezan a tocar de una forma muy diferente a la puerta. Y aún después de toda la evidencia, ella pregunta quién es. Cuando escucha la voz de la y los policías que fueron en su auxilio, abre la puerta y ahí revienta. Cae en una crisis de nervios, de miedo, de pánico, y tiene que ser atendida a su vez por paramédicos. Llega la ambulancia, la atienden, la tranquilizan, no es necesario sacarla de su casa, y ella cuenta lo que escuchó, lo que vio y lo que sabía. La mujer policía es la más amable de todas las personas que fueron a atenderla y es la que se queda con ella tomándola de la mano, tranquilizándola, y no pasa de ser una mala noche. Los días subsecuentes es la pregunta, venían por mí, es tan sencillo escapar, me traicionaron las creencias y era algo coincidente. Que aunque no tuviera nada que ver con este carretón de la muerte, no dejaba de ser extraño que sonaran insistentemente a la puerta en tan altas horas de la madrugada. Luego vendrá el temor absoluto. Después de un par de malestares menores, esta mujer tendrá la terrible noticia que le han detectado cáncer, cáncer de seno. Con todo el duelo que esto conlleva, con todo el temor que esto implica, la juventud, decisión y resistencia le permite seguir adelante con los tratamientos. Y para sorpresa de muchos, logra erradicar la enfermedad. Sobrevive al cáncer. Y pasarán los años. Ella asistirá puntualmente a sus revisiones hasta que la declaran sana. Eventualmente vendrá sus hijos y luego sus nietos. Y a ellos aún hoy les cuenta lo que les sucedió. Y dice: yo escapé de la muerte. Cuando llegó a llamarme a mi puerta, yo decidí no abrir. Yo no sé si hubiera abierto la puerta en aquel momento, si hubiera caído fulminada ahí mismo o si hubiera caído derrotada por la enfermedad. Pero le gusta pensar que gracias a su decisión de no abrir la puerta, es la manera que pudo sobrevivir. Y la última historia de esta noche que les advierto. Que se van a quedar un par más en el tintero y vamos a hacer una secuela de este episodio de policías. Pero la última historia es de Humberto. Humberto es un joven que se fue a radicar unos años a la ciudad de Aguascalientes. Estudió aquí, por cierto, aquí en la Facultad de Ciencias Químicas de la UGED, que está frente a esta estación de radio. Y tenía esta vocación de farmacéutico. Estudió la carrera más afín que pudo sin que necesariamente fuera enfermería o medicina. Y después de estar de dependiente en un par de farmacias, tiene el emprendimiento de irse de la ciudad hasta Aguascalientes, en donde no solamente consigue un trabajo mucho mejor remunerado que el de aquí, sino que además con una posibilidad más amplia de acción y sobre todo consigue proveedores importantes a nivel nacional. Y después de un par de años de trabajar allá, logra tener el capital suficiente para regresar a su Durango, poner una farmacia, que por cierto la farmacia hoy es de un renombre importante aquí en la ciudad. Y con el conocimiento que tenía, más los buenos proveedores y la vocación innegable, tiene todo para que le fuera bien. Y lo hará. Y ya estando aquí en la ciudad, decide visitar algunos amigos, amigos de su facultad, amigos de la preparatoria. En particular hay dos hermanos que desde que estaban en el bachillerato eran inseparables. Sergio, Checo, y su hermano El Fili. Se habían distanciado ya desde antes siquiera que se fuera a Aguascalientes, pero se habían conservado este cariño que se profesaron mientras eran estudiantes. Él siempre fue más amigo del Fili que de su hermano. Y él se enteró que el Checo se había ido de policía. Siempre tuvo este carácter más airoso, incluso el aspecto físico entre uno y otro era diferente, siendo hermanos. Era Sergio de tez morena, se dejaba el bigote, desde que eran muy jóvenes parecía mayor. Era alto y tenía estos modos, este atuendo, más parecido a lo vaquero, a lo de rancho, y estos gustos musicales también. Y este perfil innegable de que esa virilidad exacerbada se reflejaba en su trabajo. Y supo que se había ido de policía, en ese entonces policía judicial. Le quedaba. Tenía esta especie de facilidad y vocación por eso. Pero no su hermano Fili. Era más claro de tez. Siempre a la línea, siempre muy rasurado, siempre soñador. Y este era el mejor amigo de Beto, de Humberto. Los tres habían trabajado en sus épocas de estudiantes en un restaurante. Y mientras Humberto atendía a las personas en caja, Fili se encargaba de la cocina y Sergio era el repartidor en motocicleta. Cosas que parecía cuadrar perfectamente con cada una de sus personalidades. Por eso no pudo creer Cuando estando en Aguascalientes le dijeron que también Philly estaba emocionado por haber entrado a las filas de la policía. Y después de haberlo intentado varias veces, por fin había entrado. Cuando regresa Humberto y va a buscarlos a la casa donde sabía que todavía estaban ahí, es grata su sorpresa al ver que la puerta la abre su amigo Philly. Pero no es tan grato darse cuenta que no lo recibe tan efusivamente como él esperaba, apenas con un gesto de sorpresa. Parece que está triste. Parece que ha pasado algo. Apenas un apretón de manos, no hay abrazos, no hay bienvenida, pero por lo menos la invitación a que pase a la casa en donde vivían los dos hermanos. Cuando se instala por fin ahí en la pequeña sala, lo invita a tomar asiento, hay poca plática. En algún momento, intempestivamente, el Philly se levanta, no ha platicado mucho más, no ha preguntado mucho más, apenas tienen unos minutos. Es Humberto el que insiste en la plática y lo está poniendo al día. Cuando el Philly le invita alguna bebida, Beto acepta, ve que su amigo entra a la cocina y se tardará inconvenientes varios minutos. Él espera en silencio cuando escucha que se abre la puerta y ahora es el Checo quien entra. Y él sí muestra una sorpresa. Él sí le da un abrazo. Pero él le pregunta, ¿quién te abrió? Y él le dice, pues como quién, el Philly. En ese momento el semblante de la cara de Sergio cambia completamente y le dice, no, Philly no pudo ser. ¿Quién te abrió? Y le dijo el Philly, voy llegando a tu casa, él me abrió. ¿Y qué tiene? ¿Por qué se ve triste? Y en ese momento el carácter alegre, atrevido de su amigo se transforma casi romperse el llanto y le dijo, Philly, mi hermano está muerto. Hace casi 2 años. Él insiste y le dice, pero la última vez que tuve comunicación con él me dijo que iba a entrar contigo. Dijo, sí. Duró 15 días como policía. Estaba tan contento. Y precisamente en aquel momento donde nuestra ciudad de Durango estaba siendo asolada por las pugnas de diferentes bandas criminales, él lo nombran escolta de una comandante. Y como tenían que hacer estos rondines en un poblado cercano, en una casa, en donde está esta comandante con 4 escoltas, 2 montando guardia y 2 ahí con ella. Y así llega este comando armado, los toma desprevenidos y le dice, mi hermano se murió dormido, ni siquiera le dieron tiempo de defenderse. Entraron a la casa, era un puesto improvisado, de ahí iban a seguir a otro poblado, solamente iban a pasar esa noche. Pero tenían muy bien vigilada a esta comandante. La asesinan a ella y a sus 4 escoltas. Le enseña las notas que salieron, los homenajes que se hicieron. Y ahí estaba la fotografía de su amigo el Phil. Calculen ustedes el tamaño de la impresión, tamaño de la tristeza de saber que su mejor amigo había muerto, el tamaño de la sorpresa al saber que lo acababa de ver. Y también, calculen ustedes lo que sintió al ser él, el que le tiene que decir a su hermano que su amigo Philip fue quien le abrió la puerta. Gran historia para finalizar esta noche, y con esto me voy a despedir de todos ustedes, no sin antes agradecerle el favor de su atención, y nos escuchamos la próxima semana.
México mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.